En nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Queremos dar la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Y como siempre, es un gusto estar con ustedes. Y nosotros empezamos siempre invitando María de estar con nosotros. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de nosotros. Además, en la Salve Reina que rezamos al final. Del Santo Rosario, nosotros invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Nuestra vida, dulzura y esperanza. Vamos a invitar a María, Santa María del Camino, de caminar con nosotros. Rezando la oración que le gusta más. Sí. Esa oración es el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tus mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego queremos invitar y estar con nosotros nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. El Espíritu Santo es el Paráclito. También el Espíritu Santo es el Espíritu Santo también es el don de los dones. Espíritu Santo también es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. El Espíritu Santo también es el santificador. Como maestro interior, Espíritu Santo nos ayuda en rezar. San Pablo dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba, Abba, Papi o Padre. Pedir al Espíritu Santo que nos dé mucha luz en nuestro intelecto. Y además el fuego interior de quemar en nuestros corazones. Rezamos juntos al don de los dones, al dulce huésped de nuestra alma. Así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos y gustar todo lo recto, según el mismo espíritu. Y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Queremos dar gracias a Dios por otro día, por otra semana. Y cada domingo, hermanos, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al terminar nuestra plática hoy para rezar la Santa Misa. En la Santa Misa yo voy a rezar por ustedes. Yo voy a rezar por ustedes. Y yo le voy a poner sobre el altar. Y voy a poner varias intenciones. Una intención va a ser para que nosotros podamos estar abiertos. Abiertos al Espíritu Santo. Nuestra santificación depende de estar abiertos a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Podríamos rezar en el transcurso de este día. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Mi segunda intención me gustaría rezar para que podamos seguir nosotros creciendo en el conocimiento de nuestra fe. Cierto que nadie puede dar lo que no tiene. Es nuestro deber de adultos de trabajar en lo que se llama nuestra formación. Nuestra formación permanente. Para poder educar bien a nuestros hijos. Más que podamos aprender y vivir mejor, maestros podríamos hacer nuestra propia casa. Que los papás son los maestros principales de la fe. Es cierto que los papás son los maestros principales de la fe. Y mi última intención, va a ser de rezar por la conversión de los pecadores. La conversión de los pobres pecadores. Especialmente me gustaría rezar por los moribundos. Los moribundos quienes están tal vez lejos de Dios. Para que puedan abrir sus corazones al amor de Dios y luego de ser salvados. Nada más importante en nuestra vida de llegar al cielo. Llegar al cielo. Muy bien, hoy hermanos, la palabra de Dios es muy, muy rica. Y el día domingo, hermanos, tenemos siempre en la Santa Misa, tenemos tres lecturas. Y hoy tenemos del segundo libro de Macabeos. El Salmo 16 es al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. La segunda lectura es de la carta de San Pablo a los Tesalonicenses. El Evangelio de San Lucas, capítulo 20. Bien, la primera lectura, hermanos, presenta la realidad del martirio en el libro de Macabeos, capítulo 7. Y me gustaría hablar un poco sobre capítulo 6 también. ¿Qué significa la palabra martirio? Recuerdo hace muchos años, en recibir la confirmación, yo tenía 10 años en la provincia de Nueva York, yo recibí mi confirmación. Se fue la costumbre hace 50 años de dar la comunión cuando el niño tenía como 10 años. Me acuerdo en la ceremonia de tener un poco de miedo porque decía que el obispo iba a dar una bofetada a cada uno de los candidatos. Entonces yo pensaba de agacharme la cabeza, el obispo podría pegar al otro niño. Qué cobarde soy, ¿no? No lo hice. Es cierto que el obispo llegó y no fue una bofetada fuerte, fue como un toque. Como un toque en la mejilla. Pero yo entendí claramente el significado de este toque. Hoy día el obispo no lo hace más. Pero entendí que al recibir la confirmación, uno debería estar listos para sufrir por Cristo. Sufrir por Cristo y si Dios quisiera de pasar por el martirio por Cristo. Yo entendí este concepto. Martirio. Hablamos un poco sobre eso relacionado con la palabra de Dios. La palabra martirio, viene de griego y que significa testigo. No testigo de Jehová, okay? No testigo de Jehová. Testigo o testimonio. Testigo, testimonio, dar testimonio de su amor por Cristo en su propia sangre. De derramar su sangre por Cristo. Es cierto que es la manera más alta para mostrar nuestro amor por Cristo es por medio del martirio. del martirio. Y obviamente es la manera mejor, porque es la manera que murió Jesús. Es la manera que murió Jesús. Ustedes van a notar, si ustedes van a misa diaria, algunos de ustedes van a misa cada día, entre semana, o entre semana veces. Van a ver que el sacerdote sale en color verde, tiempo ordinario, cuando celebramos María Blanco, en más o menos tres semanas vamos a entrar en la temporada de Adviento, el padre va a llevar morado. Pero muchas veces el padre sale en rojo. Rojo. En rojo. En rojo significa martirio. Martirio. Todos los apóstoles, menos San Juan Evangelista, murieron martirio. San Pablo, tal vez había visto la película de San Pablo hace 4 años, fue decapitado. También San Juan Bautista. San Pedro fue crucificado con la cabeza abajo. San Andrés, crucificado en forma de un X. San Bartolomé, o Nathaniel, fue pelado vivo, después decapitado. Por más o menos 300 años, poco más, los discípulos de Cristo murieron mártires. Murieron mártires. Hasta que cuando Constantino, el hijo de Santa Elena, en el edicto de Milán, había dado permiso por los católicos cristianos de practicar la fe en forma abierta de la fe cristiana, él declaró que fue la religión del Estado. Pero por más de 300 años fue la época de los mártires. Voy a hablar poco más sobre el concepto del martirio y entrar en la primera lectura. La primera lectura que es el pasaje 2 Macabeos 7 con el martirio de los 7 hijos y la mamá en los Macabeos. Es una página gloriosa. Una página gloriosa. El Papa Pio XII en una de sus pláticas había mencionado que hay dos formas del martirio. Se llama martirio rojo y martirio blanco. ¿Qué significa? Martirio rojo es lo que estamos explicando. Como San Pedro, San Pablo, San Esteban, los cristeros también, Miguel Pro, José Luis Sánchez de Río, Cristóbal Magallanes, había muchos. Pero ¿qué significa martirio blanco? El martirio blanco, hermanos, significa lo siguiente. Sería de morir cada día. El sufrimiento sería el sufrimiento de cada día. El sufrimiento de cada día. Ese martirio se llama martirio blanco. Y escoger, como dice San Pablo, de morir diariamente a las tendencias del pecado, a la concupiscencia, de hacer morir los pecados capitales que surgen sus cabezas feas en nuestra naturaleza caída. Bien, entonces martirio rojo y martirio blanco. Nosotros debemos ser una forma del mártir. Martirio rojo, derramar nuestra sangre en forma física por Cristo. Como Colby, María Goretti, los cristeros, los mártires de Inglaterra como Santo Tomás Moro, Edmund Campion. Y eso nos lleva, hermanos, al pasaje bíblico de la primera lectura. Que los judíos como 150 años antes de Jesús estaban bajo el dominio de los paganos. El rey quiso arrasar o eliminar la religión de los judíos. Y una cosa que había obligado a los judíos fue obligarles a no observar varias de sus leyes. Y uno fue que los judíos, desde el tiempo de Moisés, había una ley, una dieta especial que se llama en hebreo kosher. Y había algunos animales inmundos, impuros, que no deberían tocar. En estos, por ejemplo, el cerdo o el puerco, cerdo o puerco fue considerado, un animal impuro. Y al comerlo, el judío se hacía impuro. Preso fue parte de su ley mosaica de no tocar esto. Entonces, ¿qué hizo el rey? El rey encontrando una madre judía quien tenía 7 hijos varones. Él les dijo a ellos, que tenían que comer del puerco. Y luego la mamá y los 7 hijos han decidido con una determinada determinación, que bajo ninguna condición iban a comer del puerco. Tanto que la mamá y los hijos decidieron de morir. Decidieron de morir antes de transgredir la ley de Moisés. Entonces, el pasaje bíblico habló en nombre de los otros seis. Él dijo, ¿qué quiere saber de nosotros? ¿Estamos dispuestos a morir antes de quebrantar la ley de nuestros padres? El rey se enfureció y lo mandó a matar. Y seguía. Y seguía con los otros seis. El pasaje bíblico tiene nada más que cuatro de ellos, pero los siete van a morir. Y el cuarto estaba a punto para morir. Había dicho esto. Vale, él dijo, antes de morir, vale la pena morir a manos de los hombres. Cuando se tiene la firme esperanza que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Y murió. Y luego van a morir los otros tres. Y al final, ¿quién va a morir? La madre. La madre animaba. La madre animaba a los siete hijos que venían de su vientre de morir antes de quebrantar la ley de Dios. Es un pasaje bíblico impresionante. Impresionante. Realmente impresionante. ¿Y cuál es? ¿Cuál sería el mensaje de Dios? En esto, y además en el Evangelio, hay una relación entre la primera lectura del Evangelio. El Evangelio presenta los saduceos, se acercan a Jesús para poner a Jesús en la trampa. Una trampa. Y los fariseos dicen a Jesús, una mujer tuvo un esposo, murió. Había siete esposas que murieron. Los saduceos tratan de poner trampa para Jesús, dicen, en la resurrección de los justos, ¿quién será? Y los saduceos querían negar la resurrección usando ese ejemplo tonto. Jesús dice que esto no pasará en el reino de los cielos. No se casen en el reino de los cielos. Sino son como los ángeles que no van a procrear. La procreación no existe en los cielos. ¿Cuál es uno de los mensajes que podemos sacar de este pasaje bíblico? Le voy a dar un cuento interesante para ilustrar uno de los mensajes que podemos sacar de este martirio. Y de este pasaje de Jesús. Una vez había una clase de niños, la clase fue clase de inglés, composición en inglés. Y en la composición en inglés, la maestra dijo, escribir una composición de tres páginas sobre la persona que consideraba más importante en la vida que vivía. Eso fue hace tal vez hace 25 años. Una niña había escrito una obra escrita de Michael Jackson. Michael Jackson era un cantante rockero que murió hace como 10 años. Otro niño había escrito, entregado su composición sobre Michael Jordan. Michael Jordan era uno de los atletas que jugaba básquet en el equipo de Chicago Bulls, muy famoso. Otro niño había escrito una obra escrita sobre nuestro Señor Jesucristo. Una obra escrita sobre nuestro Señor Jesucristo. En público, la maestra le regañó, diciéndole, yo te dije de escribir una composición sobre una persona que todavía vive. El niño había dicho, Jesucristo salió de la tumba, resucitó y vive, aleluya, 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 aleluya. Jesús vive, aleluya. Ese cuento me gusta. Entonces, de Macabeos, el Evangelio, uno de los mensajes esenciales es lo siguiente. Que nosotros creemos en Jesús, quien vino para salvarnos. Jesús vivió 33 años. Jesús hizo milagros. Jesús predicaba. Jesús expulsaba demonios. Jesús vino para salvarnos. El nombre de Jesús significa Salvador. Jesús vino para salvarnos. Pero al mismo tiempo, el misterio pascual de Jesús que celebramos cada domingo y cada vez que celebramos la misa, Jesús murió y Jesús resucitó. Jesús murió. Jesús resucitó. Y nosotros, dice San Pablo, si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo, y celebramos hoy, nuestra fe es en vano. Somos los más miserables si Cristo no había resucitado de la muerte. En la primera lectura del Evangelio habla de la resurrección de los muertos. Pero la resurrección de los muertos todo depende de Jesús. Todo depende de Jesús. El hecho que Cristo había resucitado da sentido a nuestra vida. Cristo a resucitar y salir de la tumba tiene una importancia enorme para nosotros. Porque al salir de la tumba, resucitando, Jesús se manifestaba a los apóstoles discípulos durante 40 días. 40 días después de resucitar, Jesús subió al cielo donde está sentado a la derecha de Dios Padre. Pero al subir al cielo y sentarse a la derecha del Padre, Jesús también había abierto las puertas del cielo para todo el mundo. Y eso da mucho ánimo a nosotros. Cristo al abrir las puertas del cielo, estableciendo los que tienen fe en Jesús, amando a Jesús, obedeciendo la ley de Jesús, obedeciendo los mandamientos, nosotros vamos a llegar donde Él está, en el cielo. Dicho esto, hermanos, conviene, hermanos, conviene hablar de nuestro cuerpo glorificado. Cada ser humano tiene un cuerpo que viene de Dios. Y nuestro cuerpo, hermano, tiene mucha dignidad. Estamos criados en la imagen y semejanza de Dios. Dios había creado hombre y mujer. Había creado hombre y mujer. Con el bautismo, nosotros nos transformamos en hijos de Dios. Entonces, nuestra dignidad es enorme. Pero también nuestro destino es grande también. Tenemos dignidad de ser humano todavía más con el bautismo, pero nuestro destino es llegar a la gloria donde está Jesús, en el cielo. ¿Cuáles son las cualidades del cuerpo glorificado? Me gustaría darles ánimo. Jesús en el cielo tiene el cuerpo glorificado. María también. Los demás santos están en el cielo ahorita solamente en su alma. Nuestra alma es inmortal, que significa vive para siempre. Entonces, hasta el fin del mundo, las almas en el cielo están con su alma Y los malditos están en el infierno también con su alma. Entonces, al fin del mundo, nuestro cuerpo se va a unir con nuestra alma y vamos a ser completos. Completos. ¿Cuáles son las calidades del cuerpo glorificado? Muy bien, Santo Tomás de Aquino nos explica las calidades del cuerpo glorificado, dado que el libro de Macabeos y Jesús habla de la resurrección de los justos. Voy a darles las calidades. Si tiene lápiz, podría anotarlos. Uno es que nuestra alma es inmortal. Nuestra alma es inmortal. Vivimos en el mundo y debido al pecado original de Adán y Eva, todos los seres vivientes en el mundo van a morir. Las plantas, las hormigas, los insectos, los gatos, los perros, los animales, todo ser viviente un día está destinado a morir debido al pecado original de Adán y Eva. Debido al pecado original de Adán y Eva. Pero al llegar al cielo, no existe más la muerte. Como dice Jesús, Jesús dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Es el último pasaje de Jesús hoy. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Todos viven. Entonces, estamos hablando, hermanos, de Macabeos, el Evangelio, estamos hablando de las calidades del cuerpo glorificado. Uno es que nunca, una vez llegamos al cielo, no hay más la muerte. Segundo, que inmortalidad, segundo, es la impasibilidad es una expresión teológica que significa en el cielo no hay más sufrimiento. En el cielo no hay más sufrimiento. Mientras que vivamos ahorita, parte también del castigo del pecado original es el sufrimiento. Nadie se escapa del sufrimiento. Podría ser sufrimiento físico, podría ser sufrimiento mental, podría ser sufrimiento emocional, sentimental, moral, espiritual. Hay muchas facetas de la realidad del sufrimiento, pero de vivir es sufrir. Y no soy ni negativo ni cínico, es parte de la condición humana. Y nosotros unimos nuestro sufrimiento con Jesús en la cruz, en la misa, tienen valor infinito. Pero sufrimiento existe. En el cielo, en el cielo, no existe sufrimiento, ni enfermedades. Es parte del gozo que experimenta el cuerpo glorificado. Tercero. Tercero es lo que se llama agilidad. Agilidad, ser ágil, es un don increíble. Ser agilidad o ser ágil significa que uno puede, en su cuerpo glorificado, podría viajar más rápido que la luz. Rápido que la luz. Que varios de ustedes son mexicanos. Que imaginar ahorita que tú estás en DF. O Jalisco. O Michoacán. O Guadalajara. O Yucatán. O Chiapas. O Acapulco. Tú imaginas con tu mente, pero tú podrías viajar más rápido que tu pensamiento. ¿Qué le parece? Qué bueno sería, ¿no? No tiene que ir ni al aeropuerto, ni sacar boleto, ni pagar, ni esperar a la aduana. Puede sobrepasar todo esto. Eso es cierto, llegar al cielo, no hace falta nada de esto. Viajando hasta Australia, de la otra parte del mundo, uno tiene pensamiento, pero el cuerpo con el alma, con la agilidad, llega más rápidamente que el pensamiento mismo. Y hay otra calidad. Y la calidad se llama la subtilidad. Es decir, subtilidad es la palabra técnica del cuerpo glorificado, donde puede pasar por las paredes. Puede pasar por las paredes. Casi como un fantasma. Vale mejor el ejemplo mejor de esto sería. Ustedes se acuerdan. Tal vez ustedes se acuerdan el día de la Pascua. Por la noche. Los discípulos, los apóstoles estaban en el cenáculo. Estaban en el cenáculo. En el salón superior. ¿Qué hizo Jesús? Jesús pasó por las paredes del cenáculo. Él le saludó Shalom. Shalom, que significa la paz esté con ustedes. Y Jesús había pasado las paredes sin romper las paredes. Es en la teología del cuerpo glorificado, se llama la sutilidad. La sutilidad. Entonces, hermano, todas esas son las cualidades sublimes del cuerpo glorificado. ¿Y cómo es que los siete varones y la mamá de los siete varones, varones podían? ¿Cómo es que ellos podían sufrir tanto con tanta ánimo y esperanza? Porque ellos sabían con la fe inquebrantable que la muerte del cuerpo no fue la última palabra. Más bien, que la última palabra era la realidad de la vida eterna. La realidad de la vida eterna iba a estar con Dios para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Pues hermanos, ánimo. La vida es dura, pero dura poco. Estamos aquí de paso. Somos como la flor del campo que surge por la mañana y se seca muere al caer el sol. La vida es muy corta. Si podemos como los varones en el libro de Macabeos, como la mamá en los Macabeos, si podemos simplemente, hermanos, con paciencia, llevar nuestra cruz y unir nuestros sufrimientos con Jesús. Sabemos con, creemos con una seguridad absoluta, que la muerte no es la última palabra. La última palabra, hermanos, es la vida eterna. Como el cuento de este niño. Cuento de este niño que había escrito la composición. La composición sobre la persona. La persona viva más importante en el mundo. ¿Quién es la persona viva más importante en todo el mundo? Esta persona es nuestro Señor Jesucristo. Pues hermanos, yo voy a rezar por ustedes. Yo voy a rezar por ustedes. Ahorita voy a rezar por ustedes. Yo le voy a poner sobre el altar. En la Santa Misa. La oración más sublime es la Santa Misa. Le voy a poner sobre el altar en la Santa Misa. Y al levantar la hostia, al levantar el cáliz, al levantar la hostia, al levantar el cáliz, estamos levantando Cristo crucificado y Cristo resucitado. y yo le voy a impartir mi bendición sacerdotal y vamos a rezar los unos por los otros. Y ese día domingo, el día del Señor, de alegrarse en el Señor. Como dice San Pablo, alégrense en el Señor. Se lo repito. Alégrense en el Señor. El Señor esté con vosotros. Mediante la intercesión de la Santísima Virgen María, que Dios los bendiga en manera muy especial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.